Vos sabés que lo importante, no sé si es justamente porque sea ese lugar, pero creo que es una réplica de lo que ha pasado en muchas otras localidades. Cuando una casa que muchos visitan, a lo mejor dicen, mira qué lindo chalecito, qué lindo, nos vamos, y los chicos juegan en los patios y la gente le hubiese encantado estar ahí en esos chalecitos así, viste, en los pueblos donde están incluso en las lomadas, así puestos, casi como una casa de fantasía, ¿no?
Hermosos lugares,
Hermosos
digamos.
lugares. Pero bueno, hay algunas casas que tienen muchos misterios y hay escritores que logran descubrir esos misterios, y a veces esos misterios tienen que ver con mucho dolor, y es lo que pasó allí en una casa que era de la familia Guerchi en Zárate, en la ciudad de Zárate. Bueno, a un joven escritor, periodista también, él de la localidad, hizo una investigación que terminó siendo una novela, y una novela premiada, muy reconocida, con el primer premio en un concurso realizado por la Municipalidad de Córdoba, un premio que se otorgó en el mes de diciembre. Nos estamos refiriendo a Ivo Marinich, nos está escuchando. Está Chelo Ayala y soy Fanny Vega. ¿Cómo estás? Buen día, Ivo Marinich.
Hola Fanny, Marcelo, buen día. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, ¿cómo fue la investigación esa que lleva a que un joven como vos, se interese por una historia y termine siendo una novela relacionada justamente al tema que estamos hablando? Porque creo que ese misterio tiene que ver con tortura y con secuestro, ¿verdad?
No, tal cual, y creo que un poquito vos lo mencionabas recién en la introducción que hacías, creo que la palabra es inquietud. A mí me tocó mudarme en el año 2018 frente a la casona Guerchi, que vamos a agregar un par de datos de lo que fue, de lo que es la casona y de lo que fue Guerchi, ¿no es cierto? Parte de la investigación también fue investigarlo al personaje Don Luis Guerchi para poder hacer un paralelismo entre lo que fue su pasado como conservador político a principios del siglo XX. Estamos hablando de una persona de armas llevar, una persona que amedrentaba en las filas de la entrada a las escuelas para ir a votar, una persona que asesinó a tres personas y sin embargo fue intendente en tres oportunidades, diputado, senador, presidente del Honorable Consejo Deliberante de acá de Zárate. Eran otros manejos políticos, eran otros tiempos, pero bueno, la novela también tiene ese toque, ese paralelismo. Este personaje en el año 1920 construye esa casona, una casona con tono palladiano de Italia, de la Italia donde venía él, y que tenía, para ser más específico y para que se note, digamos, la importancia de ese tipo de vivienda de la época, tenía un garage, tenía un forte, cuando nadie en esa época tenía un garage. Garage en donde después, ahora les voy a comentar, se usó como lugar de tortura en ese subsuelo a los desaparecidos que tenían ahí recluidos. Yo me mudo en el año 2018 y es la palabra esa palabra, inquietud. Digo, acá hay algo raro, ¿no? Es una casa que por más de ser bella, por más de estar abandonada, pero ser bella, digo, acá hay algo raro, hay como una resonancia, hay como una energía que la envuelve. Y yo digo, bueno, debo estar influenciado por los relatos de otras casonas. Se me ocurre Cortázar y Casa Tomada, por ejemplo. Se me ocurre de Mujica Laine, si no me equivoco, la novela La Casa también, ¿no? Pero no. Efectivamente averiguo un poco con conocidos de derechos humanos de acá locales. Y ese lugar, en 2011, se descubrió recién en 2011 que se utilizó el subsuelo como centro clandestino de detenciones. Por supuesto, esto no hizo más que disparar mi necesidad de investigar, por un lado, y después lo que es la parte literaria, que es lo que más tanto me apasiona y me gusta hacer. Entonces lo que comenzó como un cuento derivó en una novela, Fanny y Marcelo.
Ahí escuchaba atentamente, se me ocurrió relacionarlo por la fastuosidad de la construcción, por la época de la construcción y por esa cuestión con la mansión Seré en Morón, que finalmente fue demolida, ¿no? Y pensaba pensar que uno encuentra un objeto o sujeto para escribir algo, para empezar a investigarlo, y se encuentra con lo más profundo de la miseria humana, como un centro clandestino de detención donde una máquina estatal terrorista asesinó, mató, torturó y desapareció a muchas personas. ¿Vos tuviste la posibilidad de recorrer el lugar, de encontrarlo? ¿Te impresionó en caso de haberlo visto?
Sí, sí, la realidad es que la novela tiene mucho de eso, ¿no? De entender un poquito los lugares a veces donde estamos parados, y entender que muchas veces pueden tener un pasado totalmente oscuro. Yo tuve la oportunidad, pero mucho tiempo después, incluso cuando ya estaba cerrando la novela, porque en ese momento estaba ocupada la casa, no, quizás no era la mejor oportunidad para entrar, y después pude entrar con la municipalidad y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que venían a hacer un reconocimiento, tuve la oportunidad de entrar. Pero, ¿qué pasó con esto de la novela? Yo empecé a escribir, iba por un tercio de la novela, por decirlo así.
Casa Huerchi, ¿no? Se llama
Casa Huerchi, perdón, sí. La novela se llama Casa Huerchi, exactamente. Sale ahora en mayo y la presentación será aproximadamente en junio. Y a mí me surgió otra inquietud que viene por el lado de que, bueno, yo lo estaba pensando desde lo intuitivo, ¿no? Desde la ficción. Y si un momento digo, pero acá me parece que estoy siendo falto de responsabilidad, falto de moral. Yo tengo que conseguir, tengo que encontrar a alguien que haya estado en ese subsuelo. Yo tenía referencia de por la gente de Derechos Humanos de acá local que había habido una mujer. Entonces hice lo posible para encontrarla. Una noche la llamé y muy gentil accedió a que me entreviste. Esa entrevista a Eva Orifici y Raúl Alberto Marciano, que son es el matrimonio que estuvo uno de los tantos, ¿no? Una de las tantas personas que estuvieron ahí recluidas. Me dieron una entrevista hiper gentil durante 3 horas y media que me sirvió como insumo para quedarme, al menos a nivel conciencia, poder decir que esta novela se basa en hechos reales, porque la Eva personaje está inspirada en la Eva real. Y la verdad que fue un relato de terror, porque ellos pasaron por varias postas, varios centros de clandestinos. Entre ellos el Murature, el barco Murature acá, el Arsenal en Zárate, estuvieron en el Pozo de Banfield, bueno, y pasaron una noche también en la Casa Huerchi. Pasó algo muy interesante, muy muy interesante, que esa entrevista quedó como epílogo, la novela, y yo el 24 de marzo pasado digo, bueno, lo publico en Facebook. Y la repercusión que tuvo acá a nivel local, por esto que mencionaba Fanny, ¿no? De que, bueno, es como el lugar donde los chicos traviesos van a fumar sus primeros cigarrillos, donde es como la travesura meterse en esa casa que está toda cerrada, que tiene una aura rara, ¿no es cierto? Y la verdad que tuvo una repercusión increíble, casi 1000 personas lo compartieron, me mandaban mensajes preguntándome cuándo salía la novela, cuando todavía la novela no había sido premiada ni estaba cerca de serlo.
Claro, porque hay que decirlo que ganó el primer premio, ¿eh?
Ganó el primer premio, lo decimos Ivo Marinich, de el Premio Nacional Luis José de Tejada. Es un premio instituido por la Municipalidad de Córdoba desde hace 35 años, ¿no? Pero vos fíjate qué interesante, y permitirnos esto, Ivo, porque de qué manera también el jurado califica. Elegimos de manera unánime como ganador del primer premio la novela Casa Huerchi. Destacamos el manejo preciso del lenguaje con un estilo cuidado y cautivante, en una novela que vuelve la mirada sobre uno de los momentos más oscuros de la vida de los argentinos.
Es ahí el dato que a vos te impresiona, me imagino, yendo a buscar una cosa y encontrando otra que te abrió un universo que no pensabas encontrar, ¿no?
Totalmente, y está en ese imaginario colectivo de toda esta gente que con la publicación que hice de este pilo de la entrevista se sorprendió y se compartían unos a otros y decían, mirá, nosotros jugamos ahí, nosotros pasamos la tarde ahí, nos divertíamos un chiquito ahí. Yo siempre tuve la sensación de que ahí había algo, ¿no? Es como muy extraño todo lo que se genera, porque parece un común denominador alcanzado. Y yo comienzo ese posteo en Facebook diciendo, ¿cuántos ciudadanos de Zárate saben que la Casa Huerchi, ubicada en la barranca, entre Mitre y San Martín, funcionó como centro clandestino de detenciones durante el último golpe militar? ¿Y cuántos, al verla sobre la cima, aún desconociendo esta verdad, tienen la sensación de que oculta un pasado oscuro? Creo que esto refleja un poquito lo que mencionaba recién. Y bueno, en base a esta a este relato de Eva y de Raúl Alberto, pude generar una novela que básicamente Casa Huerchi trata sobre una noche en el subsuelo de esa casa durante el año 78 en plena dictadura militar. Y bueno, de repente se trata también, insisto, de entender a veces que podemos estar en sitios que tienen carga histórica. Y si ustedes me permiten, voy a leer un pequeño párrafo que habla del tema ya de la novela misma, sí. Si no es molestia,
no, dale.
Que trata un poquito sobre esto. ¿Cómo sabemos, si no nos los cuentan, si no lo aprendemos, lo que pasó en la tierra que pisamos? ¿Imagina acaso el pescador que sube por el río Paraná, los navíos de guerra que fueron a toparse con la improvisada resistencia a la vuelta de obligado? ¿Y los adolescentes que se besan en la Plaza de Mayo, conciben que allí mismo alguna vez cayeron bombas del cielo? Los sitios cuentan historias que a veces somos incapaces de oír. Niños que juegan a la pelota pared donde otrora fue un paredón de fusilamiento. Matrimonios que se mudan a casas que supo albergar a extraordinarios artistas, científicos o pensadores, inspirados, quién sabe, por el fuego crepitante del hogar a leña, por la humedad del cielo raso o un caminito de hormigas en la pared. Por una misma avenida subieron esclavos encadenados a los pies, multitudes aclamando presidentes o festejando éxitos deportivos. Son historias que se superponen, pero no se anulan. Conviven en la masa elástica del tiempo, que borra sus huellas para que todo hecho dé la impresión de no haber sucedido nunca.
¿Y vos, cuántos años tenés vos?
31.
31 años. Te quiere saludar el doctor Pablo Andrés Basel, está en Corrientes ahora.
Pablo, no, la verdad es que ese último, ese párrafo... me pareció maravilloso, ¿eh? Ese tema de personas que juegan a la pelota paleta en un lugar que fue pared de fusilamiento. La verdad es que salgo de acá a buscar el libro, te felicito por ese redescubrir cosas permanentes vinculado con la vida común y con lo profundo horror al mismo tiempo. Se me ocurre... combinar dos cosas a raíz de lo que estás diciendo y lo que hemos venido hablando en el programa. Primero, que en los primeros días de enero de este año, un juez muy comprometido con el avance de las causas de lesa humanidad, el doctor Daniel Rafecas, pudo confirmar la existencia en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires de un nuevo campo clandestino de detención vinculado con el aparato represivo de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, ¿no? Aquella banda de Aníbal Gordon y todos estos personajes de nefasta actuación. Y esto fue primeros días de enero de este año, con lo que el horror se nos revela siempre de nuevas maneras. Y vinculo esto con con esto de ir presentando y descubriendo y sacándole cáscaras a la cebolla del terror. Yo estuve el día miércoles en la ciudad de Paso de los Libres, donde en el juzgado federal se leyó una sentencia vinculada con un juicio a la verdad. ¿Qué había pasado? En la ciudad de Resistencia se lo matan a Pablo Martinelli, un joven de 22 años, que los militares de la época, en el año 77, devuelven el cuerpo a su familia con la prohibición de abrir el cajón. Y el certificado médico decía muerte en accidente de tránsito. Luego de esto, hace poquito tiempo, hace pocos años, el equipo de antropología forense abre el cuerpo y descubre la cantidad de heridas de bala que tenía, incluso en la zona de la cabeza directamente, se ha apuntado a matar. Por supuesto, Pablo Martinelli nunca ingresó los 30.000 desaparecidos, ni ingresó el número de víctimas, ni ingresó en el registro de la CONADEP, porque tenía un certificado de función falso, mentiroso, y la prohibición expresa, que la familia aceptó por mucho tiempo porque el padre de este chico Martinelli era un alto oficial del ejército argentino. Entonces, ¿qué fue el juicio a la verdad? Al descubrirse el certificado falso, se inicia una causa contra el médico policial y contra el jefe de policía, que fallecieron en el curso del juicio, y esta causa penal se transformó en un juicio por la verdad. Es un trabajo notable de la jueza federal del Chaco, Sunilda Niedenperger, y del fiscal del Chaco, el doctor Diego Vigay. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel accidente de tránsito que aparecía en las noticias periodísticas del Chaco, con la verdad, es un horrendo crimen, ¿no? Y aquella casa destruida, que está mencionando acá Marinich, se convierte en la verificación de un nuevo centro de horror y espanto. En la medida que la Argentina siga profundizando el camino de verdad, vamos a seguir encontrando cosas, nos vamos a seguir encontrando con el horror de la dictadura. En la medida que profundicemos, es que se alimenta, es que se permite que los que siempre estuvieron callados, por miedo, por temor, por el padre, por respeto, por las razones que fuera, puedan hablar. Y en este sentido, la novela de Marinich me parece que invita a eso, ¿no? A redescubrir lugares de la Argentina con esta perspectiva del horror. El horror que nunca más queremos repetir, ¿no?
Ahí estamos entonces, agradecer a Ivo, ¿no? Porque verdaderamente ha madrugado hoy para estar con nosotros aquí en Despierta Argentina. Se ha despertado Ivo esta mañana.
Y yo le voy a agradecer algo particularmente, que le hable a su propia generación,
claro,
¿no?
Claro.
Que tome esos testimonios, sobre todo en épocas de discursos tan negacionistas, tan con tanta carga de odio, ¿no? Entonces, por lo menos que este rescate es una invitación para cada uno de nosotros de darnos cuenta que también debemos saber, generaciones anteriores, que tenemos que decir lo que podamos llegar a saber.
Ivo, la verdad que el fragmento, el parágrafo que has leído, me ha puesto unas fichas enormes, grandes como una tapa de tanque de agua, para decirlo. Así que, ¿cuándo va a salir publicado este libro?
Este libro sale en mayo de la imprenta y la idea es que se presente en junio en la propia Córdoba capital, y quiero hacer ese deseo, estoy en tratativa con la municipalidad de hacerlo en la misma Casa Huelchi, en el patio de la Casa Huelchi, hacer la presentación. Creo que sería hiper simbólico también.
Me parece una idea extraordinaria y vamos a estar acompañándote. Te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo, felicitaciones por el premio y vamos a estar esperando entonces la edición de esta novela, de este libro, de este conocimiento, de esta causa, Casa Huelchi. Gracias, Ivo.
Bueno, muchísimas gracias a los tres por la posibilidad de presentarme y generar un espacio de reflexión también. Un abrazo.